Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En esta oportunidad, pues vamos a traer al escenario de nuestra emisora a un querido doctor que ya nos había acompañado hace algunos meses, el doctor Giovanni Zapata Gutiérrez, que es un especialista en nutrapédica. Y bueno, con él vamos a conversar sobre un tema muy preocupante en estos tiempos. Bueno, uno más de un tema realmente. Uno es el tema laboral de los médicos, y lo vamos a mirar desde el punto de vista de un médico, no de un sindicalista ni una persona que esté en esos procesos. No, es un médico común y corriente. Y por otra parte, pues veremos un tema muy preocupante que en estos días, en las semanas anteriores, pues nos hablaban del tema del hambre en el mundo, que pues junto a esta pandemia del COVID pues preocupa muchísimo, muchísimo, muchísimo a instituciones como la FAO, pero sobre todo a continentes como el africano, donde los índices son realmente muy preocupantes, muy alarmantes. Doctor Giovanni, bienvenido al último café.
Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Es un placer estar aquí realmente comunicándonos con esa audiencia.
Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Bueno, este COVID ha traído una serie de desbarajustes en el sector médico porque, claro, todo el mundo está preocupado por el tema del COVID, las salas UCI igual, bueno, todo el sector está dedicado al tema. Pero, hay una gran cantidad de pacientes, de enfermos, de personas que se empiezan a enfermar ahora, que no han podido lograr un buen servicio médico porque en algunos casos le dicen, mire, no podemos hacer esa intervención que la necesita porque no vamos a tener una UCI, no vamos a tener los recursos para sostenerle la vida a usted si se llega a presentar algo. Y así una serie de cosas, médicos muy especializados que ahora se escasearon, yo no sé por qué, es muy difícil encontrarlos. En realidad, ¿qué está pasando, doctor Giovanni?
Sí, realmente la situación, obviamente, como todas las emergencias, nos cogió completamente desprevenidos. Y la verdad es que a nivel mundial no es que hayamos brillado precisamente por tener una visión de futuro de lo que pudiera suceder. Y hoy día estamos sufriendo las consecuencias de esa miopía que nos atacó a todos, porque no lo veíamos venir, no lo vimos venir en esta circunstancia como estamos. Y si lo vemos aquí a nivel local, realmente la situación médica como tal, pues los médicos como todos sufrimos de todo lo que sufre la gente, incluido por supuesto el estrés que hace mucha mella, que hace bastante daño, el aumento de las horas laborales, especialmente en aquellos colegas que trabajan en centros como hospitales, como clínicas. De alguna manera, quienes estamos en el área trabajando como independientes, pues estamos un poco más con libertad, pero aquel colega que está en una sala de cuidados intensivos, que no se puede desprender, que hace turnos de 36 horas, definitivamente está sufriendo las consecuencias, pagando las consecuencias, y lo hemos visto en todas las áreas, en la cantidad de médicos que han fallecido, desafortunadamente, han dejado literalmente la vida en el trabajo.
Doctor Giovanni, esto del agotamiento de los médicos dedicados a esa primera línea de la UCI realmente es una queja que viene ya desde el año anterior. Y es porque en Colombia ser especialista en algún área de la salud es muy complicado. Es decir, hacer una carrera de medicina y salir como médico cirujano general, pues muy bien, pero todos sueñan con tener una especialización y crecer en sus profesiones, pero es muy difícil realmente lograr una especialización en nuestro país.
Eso es cierto. La educación desafortunadamente ha sido durante mucho tiempo y seguirá siendo probablemente durante alguno un privilegio en nuestro país. No hay forma de acceder de manera simple. Toca hacer un gran esfuerzo a las familias para poder llegar a concretar ese objetivo de lograr al menos el mínimo, como decía usted, de la de conseguir el grado de básico, porque después viene a continuación todo lo que genera los dolores de cabeza actuales con los préstamos, con la gente que se siente amarrada, se siente empeñada de por vida para poder pagar una especialización que además de ser dura por sí misma, porque quienes están estudiando la especialización tienen que dar su tiempo y tienen que dar todo su esfuerzo en el hospital respectivo que estén haciendo la práctica, es una práctica que realmente pues no se remunera en algunas muy pocas oportunidades, en algunas muy contadas instituciones. Algo se está haciendo por la remuneración, pero el médico interno, el médico que está formándose para una especialidad, pues es un médico que está realmente viviendo de sus propios recursos durante los años, porque son años, 4 o 5 años muchas veces, se estudia la especialización. Y eso definitivamente hace que, como resultado final, pues haya una escasez de mano de obra de esos niveles de especialización.
Muchas personas, de las cuales pues yo conozco una muy cercana, pues estuvo intentando durante 4 años hacer una especialización en Colombia, después salió al exterior y terminó en Argentina. Y allá la cosa tampoco es que haya mejorado mucho. En líneas generales, hay todo un ideal sobre el médico, es decir, siempre hemos visto al médico como un profesional que gana muy bien, que aparte de eso pues está muy bien reconocido desde el punto de vista humano y profesional. Pero en la realidad, estos tiempos nos ha demostrado que el tema de contratación es bastante mal y el pago frente a la inversión de lo que realiza sus estudios también pues no corresponde. Y junto a eso, pues claro, un servicio médico en Colombia no es tan barato como uno quisiera que fuere, porque finalmente se ha convertido en el negocio de la salud, ¿no? Es decir, en el fondo tú lo que estás adquiriendo es un seguro de servicios médicos. Eso es lo que en líneas generales tenemos casi todos los colombianos.
Así es, así es. Si uno se pone a hacer cuentas así por encima, para llegar a una especialidad mínima, se necesita haber estudiado más o menos unos 22 años.
Uh-huh. 22 Imagínate, años. Media vida profesional.
Media vida. Y con todo y eso, cuando se llega a una institución como las que prestan los servicios de salud hoy día por cuenta de las EPS, las IPS, es una situación donde se llega a tener un contrato que no cubre ningún tipo de prestación, no se tiene ningún tipo de seguridad. Muchísimas veces el médico mismo tiene que pagar de su propio bolsillo la seguridad social. Entonces eso que se tenía hasta hace unos años como que era un curubito donde estábamos ubicados los médicos, realmente no pasó de ser eso, de un espejismo que cada vez se ha ido desnudando más y mostrando que realmente no es necesariamente así. Son muy contados los colegas que están en ese muy selecto grupo donde puedan contar con un trabajo, con un contrato a término indefinido y todas las prestaciones de ley y todo ese tipo de cosas.
Uh-huh. Aparte de eso, del riesgo profesional, sobre todo en esta época del COVID, muy complicado. Es decir, pues los que están allí en las UCIs trabajando, pues están en primera línea con todos los riesgos habidos por haber. Pero los otros también, porque finalmente un médico que tiene una consulta, pues la gente le llega allí y muchas veces llegan enfermos de COVID sin saberlo, ¿no?
Así es, sí, eso es muy cierto. Yo lo he vivido muchísimas veces, donde llegan pacientes que al cabo de un par de días están reportándole a uno que está teniendo sintomatología y cuando se hace la prueba resulta que tiene COVID. Luego probablemente cuando uno lo estuvo viendo, cuando estuvo en la consulta, ya estaba enfermo. Entonces uno siente siempre como esa espada de Damocles, como eso que está allí colgando, dispuesto a caerle encima. Y desde el punto de vista humano, porque a final de cuentas pues somos humanos como cualquiera y uno quiere saludar a su paciente y estrecharle la mano y darle un abrazo y hacerle sentir el calor humano, pero el estar bajo un batón y con una careta y con 2 tapabocas, guantes dobles, definitivamente no facilita el contacto humano. Y a estas alturas estoy definitivamente convencido que necesitamos sentir piel, que necesitamos sentir allá, al otro que está al otro lado, que nos transmita y que le transmitamos esto que nos hace finalmente seres humanos.
Humanidad, que eso es lo que nos hace falta últimamente, ¿sí? ¿No? Calor humano. Sí. También se presentan allí otro tipo de problemas, y sobre todo cuando hay una consulta privada, y es que han aumentado una gran cantidad de enfermedades precisamente por el encierro. Enfermedades gástricas complicadas, además porque en muchos casos pues la gente no tiene mucho que comer y come lo que caiga, pues lo que aparezca en las peores circunstancias, precisamente porque era gente que estaba en el borde, en el filo de la pobreza, pero que ahí sobreaguaban, pero ahora ya están en la pobreza, lo cual implica que ha desmejorado todo su nivel de vida, el consumo de alimentos, todo esto. Más todo lo que pasó hace algunos meses del paro nacional y todo ese cuento que realmente entorpeció muchísimo el tema de poder acceder a la comida. Junto a esto, la vida se nos ha complicado muchísimo, una gran cantidad de personas encerradas que desde el punto de vista psicológico, pues creo que han aumentado muchísimo los casos dedicados no solamente al sector de la psicología, sino sobre todo a la psiquiatría, ¿no? Es decir, esto también ha traído unos cambios bastante fuertes que han pasado muchas veces desprevenidos en los titulares de prensa, porque lo que está vigente es el COVID, pero no estamos viendo todo lo demás que se está moviendo alrededor de la salud, no solamente de los colombianos, sino en general del mundo.
Cuando uno recibe a un paciente en una institución, en un hospital, ese paciente generalmente, por efecto de su cambio de hábitos físicos, por llamarlo de alguna manera, ese paciente termina por tener algunos cambios que se reconocen como efectivamente una parte de la enfermedad que incide de alguna manera en la evolución y que probablemente incide a largo plazo, que es un desacondicionamiento físico. Esto es increíble lo que se ve ahora. Uno ve la gente, su queja, ¿no? Si es que yo tenía 5 kilos menos, sí, antes de la pandemia, no, es que yo tenía 8 kilos menos, no, es que yo tenía no sé qué. Y aparte de eso, la gente que estaba acostumbrada a tener una actividad física, pues gente que le tocó disminuirlo o eliminarlo de manera abrupta y empezó a tener todos los cambios respectivos y todas las enfermedades asociadas a esa situación. Sí. Una cosa que yo tengo clarísimo, marcada en el cerebro, es que de alguna u otra forma las terapias alternativas en el renglón que yo me ocupo primordialmente, que son las terapias alternativas, homeopatía, medicina tradicional china, siempre de alguna manera mencionan que hay un evento subyacente, algo que está ahí debajito y que está ayudando a que la enfermedad se mantenga. Y una de las labores importantes del médico es tener la agudeza suficiente para mirar eso que hay ahí debajo oculto y tratar de ayudarle al paciente a removerlo para que pueda completar su evolución y su proceso de salida de esa patología, de esa enfermedad. Y hoy día definitivamente lo que uno ve en toda esa circunstancia, ese elemento que hay ahí detrás, se llama miedo. El miedo está apoderado, es otra epidemia que está corriendo silenciosa, no reconocida. A veces la gente ni siquiera cae en la cuenta, pero entonces empieza a relatar. Yo me imagino que entre muchos de los oyentes se encuentra aquel que se empieza a decir, no, es que siento que me oprimo el corazón, no, es que siento que me estoy enfermando, no, es que siento que me palpita, no, es que siento una tristeza que no puedo con ella. Todo ese tipo de sintomatología que obviamente se está originando en la esfera emocional a partir de todo este constreñimiento que hemos tenido, primero por la pandemia, y luego por cuenta de los señores que decidieron que no podíamos movilizarnos y que hicieron el paro. Entonces, todos esos elementos, pues por supuesto que inciden de manera determinante, sí, en la salud de la persona.
Fíjese, doctor, que estos movimientos civiles no solamente son exclusivos de Colombia, están en todas partes. Aún en países, digamos, más desarrollados que los nuestros, como Francia, sí, aún en Alemania.
Sí, 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 sí.
Y creo que también es un poco eso, ¿no? Esa frustración de estar encerrados, esa desazón de no tener previsto un futuro, una claridad hacia futuro. Y algo que usted estaba diciendo y me corrobora si estoy en lo cierto, es ese envejecimiento subrayado y con rojo que estamos sufriendo todos. Uh-huh. Y claro, esa disminución de la actividad física también nos lleva a situaciones de un cansancio interior aterrador, de una desesperanza total. Y creo que, si bien es cierto, las luchas que se presentaron en este paro nacional, pues son reivindicaciones importantes, también es cierto que muchos salieron fue a desahogarse de esa frustración, de ese sentirse tan mal, tan en la olla, relativamente, ¿no?
Cierto, y definitivamente uno encuentra ahí de todos los pelambres, porque sí, cierto, hay gente que está reivindicando de manera sincera lo que siente que necesita, y me parece magnífico que se hayan logrado, que se hayan hecho logros como la matrícula cero y como la ayuda a los más vulnerables. Todo eso me parece excelente, pero hay otros que definitivamente están aprovechando para pescar en río revuelto. Y entonces ve uno todo lo que sucede en esos cierres, en esos bloqueos que se dan, donde realmente lo que están haciendo es aprovechar para movilizar cosas más oscuras, más ocultas, y aprovechando para pescar en río revuelto, definitivamente.
Yo lo invito a que miremos a esto no solamente en el caso colombiano, sino a nivel internacional. Es decir, creo que este también es un resultado de esa situación en la que vivimos todos los habitantes de ese planeta. Y es esa situación tan lamentable de terror, de miedo. Mire lo que estaba pasando en Cuba hace unas semanas. En fin, es toda una situación de sentirse muy vulnerable.
Cierto. Hace un buen tiempo estuve haciendo algún curso que implicaba mirar los efectos de la parte emocional en el ser humano, tratando de mirar precisamente aquello de la causa subyacente. Y uno de los estudios que estuve revisando que me llamó mucho la atención es cómo trataban de reproducir en un grupo de ratas las situaciones de constreñimiento que estamos sufriendo por todas las razones que sean. Y un grupo de ratas saludables, bonitas, gorditas, bien alimentadas, después de unas semanas de estar en ese ambiente atosigado, que se les restringía la movilidad, que se les restringía el espacio, que se les restringía la alimentación, empezaron prácticamente a canibalizarse. Me asombró ver cómo el cambio de comportamiento, y es lo que vemos reproducido finalmente en la sociedad humana.
Porque fíjese que muchas veces hemos dicho esta pandemia nos debe ayudar a cambiarnos, ¿no? Pero realmente nos hemos vuelto, claro, no es una generalidad, porque eso tampoco es cierto, pero más agresivos, ¿no? Como más, no sé, sí. Más alterados, más que agresivos, muy alterados. Es decir, somos fosforitos, como dirían por ahí.
Sí, correcto. La susceptibilidad es absolutamente, pero impresionante en todos los niveles. No es más sino intentar decirle a alguien que tiene mal puesto el tapabocas o que lo tiene muy bajito, y eso basta para que la se devuelva una agresión que uno dice, uy, pero tampoco.
Sí, sí, sí. Sí, son situaciones que desafortunadamente se están extendiendo en el tiempo, que es lo peor, porque nosotros muy alegremente suponíamos que esto era de un año y sí. Bueno, pero es que ya vamos para dos caminando a tres, ¿no?
Sí, sí.
Porque realmente la pandemia sigue creciendo y sobre todo el virus que sigue mutando de una manera increíble. Ya se habla que el virus que se formó en la India va a ser el virus general para el planeta, que sería de alguna manera una ventaja porque por lo menos es uno solo, pero realmente el COVID-19 pues ha mutado muchísimo y nos ha implicado muchísimos problemas, y sobre todo en el sector investigación, porque hay que estar al día a día con el virus y sus posibles cambios.
Así es.
Y hay otro aspecto que es muy importante y que es parte de su área específica, y es todo el tema de la alimentación. Realmente somos lo que comemos. Y desafortunadamente estamos comiendo muy mal.
Ah, sí.
Fíjese que durante todo este tiempo nos han invitado a que cocinemos en casa, pero ¿qué cocinamos? Más harinas, más ponquecitos, más azúcares. Realmente nos estamos dedicados a la panadería muy compleja y que realmente nos enferma, ¿no?
Dentro de esa causa subyacente que mencionaba hace un rato, que parece un concepto así como medio traído de los cabellos, como que medio se puede pasar por encima de él, pero realmente es algo que hay que mirarlo con lupa. Miremos el contexto general del modelo general de la prestación de la salud en general. Si uno mira las cifras de la Organización Mundial de la Salud que están actualizadas hacia el 2018, estamos viendo que a pesar de que en esta pandemia, con todo y lo dolorosa, lo dura que ha venido, que hay 4 millones de muertos mal contados, sí, estamos hablando que el originado en estos comportamientos, en estos cambios de alimentación, no necesariamente ligados a la pandemia, pero que nos pueden dar un asomo a lo que puede suceder con la pandemia, están generando más de 40 millones de muertos al año, todos uh-huh. los años. Es que es una cosa asombrosa, y lo peor del caso es que basados en un modelo equivocado, porque nos dijeron, no, es que el problema son las grasas. Sí. Entonces, como el problema son las grasas, dediquémonos a comer carbohidratos, como dediquémonos a comer harinas, que esas son menos dañinas. Y la expectativa de hace 50 años era que a partir de esos cambios se iba a modificar la tasa de muerte, y por el contrario, la tasa de muerte de problemas cardiovasculares y relacionados creció de una manera absolutamente alarmante. 17 millones de personas cada año mueren por problemas relacionados con su aparato cardiovascular, que está directamente relacionado a su vez con los cambios en el peso corporal. Sí. Y el cambio del peso relacionado directamente con los hábitos nutricionales. Bien, estos días un estudio que me llegó muy interesante, donde hacían algo que a pesar de que uno como que lo ha visto, como que no le paraba bolas. Y es algo que se refiere a que no todas las calorías, óyeme bien, no uh-huh. todas las calorías son iguales.
Sí.
Sí, porque uno simplemente decía, ah, no, sí, bueno, las proteínas dan tanto, los carbohidratos dan tanto, las grasas tanto, pero resulta que no todas las calorías, así provengan de fuentes parecidas, ajá, afectan de manera similar al organismo. Entonces hicieron dos grupos de personas, y en un grupo de personas lo que hicieron fue disminuir de manera significativa la cantidad de harinas que consumían las personas. Y en el otro grupo similar, el cambio que hicieron fue disminuir de manera significativa la cantidad de grasa. El propósito en los dos grupos, que eran grupos que tenían un sobrepeso a obesidad, digamos, moderados, era mirar qué impactaba más en esas personas. Si el bajarle la cantidad de carbohidratos, de harinas, de azúcares que están consumiendo, ojo, oyentes, los carbohidratos, las harinas que se llaman genéricamente, son para efectos prácticos azúcares, así no le sepan a dulce, pero son formas distintas de azúcar. Entonces, el bajar la cantidad de carbohidratos, de esos azúcares que se están consumiendo, o bajar la cantidad de grasas, aunque se coma el mismo número de calorías, las personas que disminuyeron los carbohidratos bajaron de peso, fíjate, a pesar de que estaban comiendo, para numéricamente hablando, la misma cantidad que los que estaban comiendo grasa.
Sí.
Entonces, conclusión obvia, es que las calorías numéricamente pueden ser iguales, pero en el efecto en el organismo tienen unos cambios absolutamente dramáticos que determinan finalmente qué va a pasar con esa persona.
Sí.
Entonces eso lo pone a uno a pensar con el modelo de manejo de la salud, porque entonces, ¿cuál es el asunto? Cuidar muy bien que el paciente se tome con juicio su losartán y su metformina, o cuidar claramente qué está comiendo para que no necesite losartán o metformina. Sí. Esa es la gran pregunta que surge. Y entonces el trasfondo de todo se llama educación.
Sí, 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 sí.
Que el paciente aprenda a reconocer este tipo de situaciones, y a eso es lo que alude finalmente la nutrapédica, que es un elemento de apoyo a lo que hago, por lo menos en el consultorio, cuando se hace la consulta de homeopatía o de medicina tradicional china, que la gente lo asimila más con la acupuntura. Pero realmente la acupuntura es apenas una parte pequeña de esa medicina tradicional china. Vale mencionar que en la medicina tradicional china hay un área específica dedicada a la alimentación. Casi no se menciona, me llama mucho la atención, si uno busca literatura realmente se encuentra muy poco, a menos que sepa buscarla, escarbar muy bien, pero es la beancología. Y la beancología, en pocas palabras, es la utilización de los alimentos, comidas, sí, como elemento terapéutico, es decir, con lo que le voy a ayudar a que usted baje su tensión o que baje su azúcar o a que baje su colesterol o a que baje sus triglicéridos o a que le disminuya su dolor de la fibromialgia que le diagnosticaron. Pero es a través de comida, el apoyo fundamental, sí, que se pierde de vista, se deja de lado. Y entonces nos centramos en dar medicamentos.
Y es que los medicamentos no son tan transparentes, ¿no? Siempre un medicamento te arregla una parte, pero te descompone otra, ¿no? Finalmente son químicos.
Desafortunadamente, sí. Desafortunadamente. La gran mayoría de veces llegan medicamentos casi, casi que considerados milagrosos y no, eso es lo último. Y resulta que al cabo de un tiempo y después de unos cuantos muertos, se toca llegar a la conclusión forzosa que no, que el medicamento sí ayudaba con ese colesterol, pero mire que la gente se moría, sí, de muerte súbita.
En ese sentido, mi querido doctor, usted me hace recordar de una guerra que tiene cuasi perdida los Estados Unidos y es el tema de calmantes que se prescriben y que están matando una cantidad de gente de una manera aterradora. Y hay una publicación, hay un libro precisamente que salió hace unas pocas semanas del doctor Carlos Flores, el que fue diputado y senador, Los que sobran. Y allí hace referencia a eso, ¿no? Ese mercado cuasi legal en donde a través de la medicación pues han matado generaciones enteras en los Estados Unidos a través de los opiáceos.
Ese es una desafortunada consecuencia de ese enfoque. Yo estoy convencido, pero absolutamente convencido, un alimento no me produzca una hernia discal. Puede que un alimento no me produzca, qué sé yo, pero si me da la hernia discal, el dolor es mucho más notorio en las personas que tienen enfermedades, lo que llamamos hoy día comorbilidades. En esa persona, con toda seguridad, el dolor, la incapacidad, la discapacidad, la limitación va a ser mucho más marcada que en una persona que no estuviera en esa situación. Y uno lo observa porque cuando uno educa al paciente y el paciente accede a disminuir o a eliminar esas alimentaciones proinflamatorias, su dolor de cualquier fuente que provenga disminuye de una manera pero muy, muy, muy significativa y pueden disminuir los analgésicos y todo. ¿Qué sería, por ejemplo, el caso de los americanos? La posibilidad de disminuir la cantidad de opiáceos que utilizan, que es lo que lleva a que la gente se haga adicta y posteriormente se genere ese mercado negro monstruoso que hay en este momento de medicamentos que, aunque son de fórmula médica, se venden bajo cuerda porque se volvieron una adicción.
En eso hay que tener cuidado. Doctor, esto de la muela, todo el tema está en la muela, como dirían por ahí las abuelitas, ¿no? Todo comienza allí. Y en esta época en que, bueno, que las cosas se nos dificultan para muchos, sobre todo porque los presupuestos han caído fuertemente, la gente busca lo más fácil, ¿no? Que es las pastas, el arroz, papas, es decir, mucho carbohidrato. Y desafortunadamente se olvidan de otros alimentos que aparentemente, pues no puede que no sean tan sabrositos, pero que bien cocinado la cosa funciona. Y que está muy en el sector de las verduras, las frutas, por lo menos en nuestro país es una bendición inmensa porque tenemos frutas todo el año y la variedad realmente es bien interesante. Creo que en ese sentido tendríamos que empezar a considerar lo que podemos comprar para tener una alimentación por lo menos sana. Puede que no se engorde, pero sí por lo menos sana, ¿no?
Pero fíjate, Carlos, que volvemos a lo mismo, que en parte la educación, que lo hemos ensayado con nuestros pacientes, puede ayudar en mucho. Te voy a dar ejemplos. La gente habitualmente consigue lenteja, sí, que es algo que está accesible. La gente puede conseguir quinoa, que en nuestro medio es relativamente accesible. La gente puede conseguir frijolitos, que en nuestro medio es relativamente accesible. Pues una forma de potenciar, de aumentar, digámoslo así, la capacidad nutricional de sus alimentos es germinarlos. Uh-huh. Y es un proceso extremadamente simple que una vez que permita que ese granito, que esa lenteja saque su raíz y saque sus hojas, me multiplica de manera absoluta y asombrosa la calidad de la nutrición que estoy adquiriendo. Empecemos por algo. La gente dice, no, es que la lenteja me cae pesada y el frijol me cae pesado y el garbanzo me cae pesado. Pues eso se le resuelve cuando se germina, porque prácticamente la semilla misma se digiere, se autodigiere para poder hacer el proceso de germinación. Entonces ya quitamos el problema de la intolerancia. En segundo lugar, esa semilla, al hacer esa transformación que hace y generar la raicita y generar las hojas y todo, empieza a producir una serie de sustancias que no son vitaminas, que no son los minerales, pero que contribuyen a que el organismo mejore muchos de sus procesos de transformación de los alimentos. Por dar un ejemplo, nosotros reponemos tejidos con base en la actividad de la hormona de crecimiento. Tenemos que reemplazar tejidos. La alfombrita que recubre el intestino se desgasta porque la comida pasa en su proceso digestivo y la desgasta. Sí. Y se nos pincharía esa tripa, ese intestino, si no hubiera una forma rápida de reparación, que es tan rápida como en 3 días. Entonces, para reparar ese intestino, lo que necesitamos lo dispara la hormona de crecimiento. Y los granos en germinación producen hormona de crecimiento, uh-huh, que si bien es cierto que no es exactamente como la nuestra, como la humana, el organismo prácticamente la toma como tal, la toma como instrucciones de crecimiento, como esa hormona de crecimiento de reemplazo, y le contribuye a mejorar la calidad de sus tejidos. Y todo lo que hemos hecho es poner a remojar durante unos días y mantener en humedad esos granitos. Sí. Ahora, tú mencionabas, por ejemplo, el arroz y las papas y todo ese tipo de cosas. Hay pequeñas intervenciones muy bobas que se puede hacer para cambiar la calidad de los almidones que aportan todas estas cosas, que la papa, que la racacha, que el plátano, que la yuca. Todas ellas tienen almidones, todas ellas aportan azúcares, aportan harinas, que, uh-huh, llama la gente, pero yo puedo hacer que esas harinas, que normalmente son collares, como rosarios, sí, se vuelvan rosarios con cachumbos. ¿Y qué hace eso? En vez del rosario llegar al intestino y pasar rápido y directo a la sangre, que es malo, pésimo, porque eso eleva el azúcar, esos cachumbos lo frenan, lo enredan y hace que ingrese despacito a la sangre. Adicionalmente, provee alimentación a las bacterias que están en la superficie del intestino. Esas bacterias transforman esos almidones y los vuelven aceiticos, uh-huh, que técnicamente se llaman ácidos grasos de cadena corta, sí, que son protectores del sistema nervioso central, protectores del cerebro, que ayudan con el estado de ánimo. Y de paso, logro que esa harina ya no me engorde tanto. Sí. Entonces son pequeñas, muy baratas intervenciones. ¿Y cómo logro que un almidón se vuelva almidón resistente? Que es lo que estamos hablando. Ajá. Transformar almidón normal de papa o almidón de yuca o el de la racacha en almidón resistente. Cocinar y congelar, eso es todo. Ah,
fíjese.
Simplemente yo lo cocino y en vez de comérmelo ya mismo, sí, lo congelo. Y luego, en el proceso de sacarlo y recalentarlo, que decíamos que ¡uy, qué horror, qué un calentado, qué cosa tan mala! Resulta que no, que hicimos una transformación benéfica donde el almidón se volvió almidón resistente, que modifica mi flora bacteriana intestinal, que hoy día la llamamos biota, sí, que modifica la forma en que reacciona mi cerebro, me protege y de paso la absorbo menos.
Fíjate, una cosa tan simple y con unos resultados tan buenos.
Exactamente.
Hay otro aspecto, mi querido doctor, que se presenta con mucha frecuencia ahora, y es los gases en el estómago. Eso es terrible. Sí. Y en buena parte porque hacemos unas rutinas de levantarnos, desayunar, sentarnos a trabajar, ir a almorzar, volver, es decir, permanecemos tanto tiempo sentados que el cuerpo pues no se mueve, el estómago no se mueve y claro, buena parte de eso es estarse tanto tiempo quieto en un escritorio, ¿no?
Hay un elemento muy importante, Carlos, muy muy importante, y que también como que se mira de reojo y no se le para bolas, que es de nuevo lo que estábamos mencionando, la cantidad y tipo de bacterias, de bichos en sí, general, porque no son solo bacterias que están presentes en el intestino. Para empezar, aclarémosle a nuestros oyentes que si nosotros pudiéramos quitarnos las células una por una como si fueran ladrillos y las pusiéramos en montoncitos separados, uh-huh, de cada 10 células que tenemos, 9 no son nuestras.
Fíjate.
No son nuestras. Son invitados, sí, son bacterias, son levaduras, son virus con quienes hemos evolucionado a lo largo de unos cuantos millones de años, nos hemos asociado y entonces vivimos y hacemos procesos en conjunto. Eso sucede en la piel, eso sucede en cualquier superficie interna o externa del organismo. Y el intestino, por definición, es el laboratorio más importante que tenemos en el organismo, porque es donde hay una cantidad increíble de bichos, bichos que pueden ser beneficiosos o pueden ser perjudiciales. Y esa persona que se queja de malestares de digestivos, que se queja de gases, que se queja de agrieras, que se queja de todo ese tipo de cosas, que de reflujo, de distensión, muy, muy, muy probablemente es una persona que tiene alterada esa biota, esa población. Entonces, de nuevo viene al rescate la comidita,
sí, sí,
nutrapédica. ¿Y qué podemos hacer? Guarapo. Guarapo.
Sí,
guarapo.
Sí.
Un sencillísimo guarapo. Oiga, no bote las cáscaras de sus frutas que se come.
La piña, ¿no?
La piña, por sí, ejemplo. El maracuyá. Usted los licúa todos en conjunto con un agua de panela y los deja unos días y ¡pum! Se fermentó.
Sí.
Y ese guarapito es una siembra saludable en el intestino que evita que crezcan aquellas bacterias que producen inflamación, que producen malestar, que producen distensión, que producen inflamación y protegen para que el organismo esté funcionando muy bien.
Quizás por eso costumbres de otros países, el vino, ¿no?
Sí,
el
sí,
vino
sí,
ayuda muchísimo porque, pues, en el fondo es un guarapito también. Solo muy elegante la cosa, pero
lo que pasa es que en el vino el nivel de alcohol que se alcanza en la fermentación frena el crecimiento de estos bichitos.
Sí.
La diferencia con el guarapo, la diferencia con el chucrut, que es repollo fermentado, la diferencia con todo este tipo de cosas,
el masato,
es que hay el masato. Ajá. El masato, claro. La diferencia es que no se alcanza un nivel alcohólico tan alto para que se mueran los bichitos, entonces ellos siguen vivos y llegan vivos al intestino.
Sí.
Esos son los famosos probióticos.
Fíjate.
Esos son que nos venden tan caros en unas cápsulas inútiles y que los podemos hacer por 2 pesos en la casa utilizando casi que desechos de lo que dejamos de la alimentación.
Sí.
Porque uno puede fermentar lo que sea. Recordemos, por ejemplo, que la vodka se hace de papa.
Claro.
Entonces, pues todo lo que tenga almidones se puede fermentar y todo lo que se pueda fermentar nos aporta microbios que protegen el intestino y que protegen la salud en general nuestra. Entonces, siempre hay una solución.
Sí, entre esas cáscaras, por ejemplo, las cáscaras de naranja también, mandarinas. ¿Sí?
Delicioso, sí, claro, ¿no? claro. Todo eso se puede utilizar, se pueden hacer combinaciones y uno va aprendiendo. Finalmente termina uno haciendo después verduras en general fermentadas, zanahorias fermentadas, que no solamente aportan vitaminas y enzimas y minerales, sino que además están siempre aportando esa protección del intestino. Uno puede decir perfectamente que esos microbios son antibióticos. Antibióticos en muy buen sentido de la palabra, porque cuando llega aquel que me comí con la empanada de la esquina que no estaba tan católica en su manejo, esa bacteria que yo ya tenía instalada de la fermentación buena en mi intestino, le dice, usted aquí no se puede acomodar, y la saca corriendo. Generan elementos que se llaman bacteriocinas, y las bacteriocinas impiden que se desarrollen bacterias patógenas en el intestino. Entonces es una maravilla.
Y nos evitamos también otro problema que se presenta con mucha frecuencia ahora, y es el estreñimiento.
Sí,
porque se ha vuelto un problema serísimo. Hablando con los compañeros de oficina, con amigos, dicen, no, es que ando pero con ese estómago como una piedra, es que eso, no hay nada que hacerle, ¿no?
Así es, y hay que tener en cuenta que el estreñimiento es un enemigo silencioso, pero muy, muy, muy peligroso, porque en la medida que aumente el tiempo de contacto entre la materia fecal y el intestino, se producen pequeñas reacciones de inflamación que con el tiempo se puede decir que son acumulativas. Y una reacción acumulativa de inflamación en una célula puede en algún momento chiflar la pobre célula y ponerla a crecer de una manera desordenada y loca, y eso se llama cáncer.
Así que mucho juicio, hacer masático, masato de arroz y masato de maíz, ¿no?
Masato de arroz, masato de maíz, masato de chisguas me han traído los pacientes, de cubios.
Vaya.
Entonces uno ve y aprende de los pacientes. Sí. Vea que yo le hice este masato de cubios, muéstrelo, probamos. Y sí, qué bien.
Y otros enemigos que tenemos hoy en día son los endulzantes, ¿no? Y los edulcorantes.
Sí.
Yo siempre he dicho que un buen café se debe tomar sin azúcar. No, eso no sé, un café endulzado es terrible, porque lo que estás realmente saboreando es el sabor del azúcar y no del café.
Así
los jugos, y así una cantidad de cosas que desafortunadamente nos han enseñado a abusar del azúcar. Y de una gran cantidad de productos que vienen de la calle ya preparados, empaquetados, que realmente nos hacen mucho daño. Y creo que pues usted recordará que, y los oyentes también, que se estaba buscando legislar sobre el tema de los empaques de los productos para que estuvieran allí en letra bien grande realmente los niveles de azúcares y de sales y otras cosas que tenían estos alimentos, pero desafortunadamente pudieron más los intereses empresariales que la salud de la población. En ese sentido, yo siempre he dicho, y me lo enseñaron, y es que uno siempre tiene que leer las etiquetas de los productos que estás comprando. Y me decía una nutricionista, cuando usted lea más de 3 elementos, ya eso ya no funciona, porque así ya es. Tiene una cantidad de químicos agregados para que no se dañe, para que mantenga esa frescura. Por ejemplo, todos esos panes industriales que tienen una cantidad de químicos aterradores para que mantengan esa suavidad y como si estuvieran sacados del horno, ¿no? Es decir, son una cantidad de cosas que nos hacen muchísimo daño.
Uno ve en términos generales dentro de esos productos industrializados muchas de estas cosas que mencionas. Yo quiero hacer especial énfasis, aunque no es de la categoría de endulzantes, pero sí quiero hacer especial énfasis en algo que lo encuentro particularmente perverso, y que es el color amarillo que se utiliza en algunos de los alimentos de estos empaquetados, o que viene en paquetes para que la señora lo eche en el correspondiente sudado o en la pelanga.
Sí.
Teniendo cosas tan, tan, tan maravillosas como tenemos el azafrán, como tenemos la cúrcuma, como tenemos el achote, Y acudimos a esos paquetes bajo el supuesto de que son cosas saludables y resulta que eso es un derivado del petróleo, que adicional aumenta respuestas inflamatorias, aumenta la posibilidad de que un niño tenga asma, aumenta el dolor en las personas que tienen algún tipo de inflamación. Y, por supuesto, también dentro de los endulzantes, la gente cree que por el hecho de que le diga que algo es bajo en azúcar, eso lo hace ipso facto saludable, y no es cierto. Uh-huh. Hay edulcorantes que disparan la insulina peor que los azúcares.
Sí.
Entonces, es un contrasentido absoluto. La gente de buena fe va y compra algo que generalmente es más caro porque es bajo en azúcar o porque es bajo en grasa, y resulta que le está siendo más perjudicial. Entonces, yo estoy de acuerdo con la afirmación de tu nutricionista, y yo le añadiría algo. Si no lo entiende, no se lo coma.
Sí, sí, si va en términos complicadísimos, ¿qué es eso? Es decir, toca con un diccionario, pero saber, y cuando uno encuentra la palabreja y la busca y sabe lo que significa, uno dice, no, ni de riesgos, esto no se puede.
A mí me encantan los condimentos, no salsas, sí. Insisto, condimentos. Entonces, a mí me encanta conseguir, por ejemplo, shishimi tokarashi, que es un ají japonés, ají, una mezcla. En estos días, mirando unas recetas que vivimos experimentando con mi esposa, recetas de comidas saludables, nos encontramos un umami. Entonces yo, muy, muy diligente, me puse a buscar dónde conseguía el umami y ¡puf! Lo conseguimos. Y nos fuimos volando a comprar el umami porque supuestamente es un condimento que es el quinto sabor, decían ahí.
Sí, sí.
Que no, que es una maravilla. Y entonces efectivamente nos fuimos y lo buscamos. Cuando llegamos nos entregaron un paquetico que parecía como sal gruesa. Ajá. Entonces yo insistí mucho para que me mostraran el paquete original en que venía, porque el paquetico chiquito no tenía ningún tipo de nombre ni nada. Entonces le dije, yo quiero ver el paquete donde viene. Y cuando me mostraron el paquete, casi que salgo corriendo, porque era monoglutamato sódico.
Imagínate.
Que es nada más y nada menos que un freno a la formación de conexiones mamás, papás. Esto que aparece en muchos paquetes como realzante de sabor, que aparece como mejorador de sabor, que aparece como con muchos nombres disfrazado, el monoglutamato sódico, impide que las neuronas, las células del cerebro, extiendan sus cablecitos para conversarse con la vecina. Uh-huh. Y es claro que la inteligencia, eso que llamamos inteligencia, no depende de que tengamos muchas neuronas, depende de que tengamos muchas conexiones. De hecho, cada que aprendemos algo, realmente lo que hacemos es reformular las conexiones, poner nuevos alambres en otras partes que no teníamos. Sí. Ese es el aprendizaje. Y este monoglutamato corta la acción de la producción de nuevos alambritos. Es criminal. Los niños se vuelven literalmente brutos a partir del monoglutamato.
Mi doctor querido, el tiempo se nos fue y yo le hago una propuesta.
Sí.
Que pudiéramos hacer un programa precisamente hablando de todos esos productos que desafortunadamente la industria de alimentos nos vende todos los santos días.
Ah,
perfecto. Y poder desenmascarar uno por uno qué es lo que realmente estamos comiendo o qué es lo que nos están vendiendo, para por fin, a ver si por fin aprendemos a comer.
Perfecto, con muchísimo gusto, será un placer.
Bueno, eso es un compromiso, mi doctor Giovanni.
Hecho,
vale,
hecho.
Vale. Bueno, y muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado y por
no,
esta travesía
ti,
que hicimos, pues mirando un poco la vida de los médicos, su profesión, pero también esta parte tan importante, y es que todo entra por la boca, no solamente por los ojos, también por la boca, y ahí está la salud del cuerpo. Y recuerde, hay que hacer ejercicio, no se quede sentadito porque eso no sirve.
Así es.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.